tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 de FM o www.radiomadeo.com.ar, haciendo adicciones con retransmisión de parte de Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos y estamos a su entera disposición. A la gente de Radio Tribuna de Nueva York, un abrazo enorme. Bueno, y aquí estamos, como todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, con el doctor Juan Alberto Ollaría, el doctor Enrique Stein, y estamos en contacto con la señora Silvia. Silvia es de Zárate. Señora Silvia, Alberto Muney la saluda por la 91.1 de FM. ¿Cómo le va?
Buenas noches, ¿cómo está usted y cómo están los doctores?
Un placer saludarla. Yo no tengo el gusto de conocerla personalmente. Tengo referencias de parte del doctor Yaría, de parte de usted, de su familia. Y cuando me dijo el doctor Yaría de llamarla, me dijo Silvia de Zárate. Y yo pensé que era su apellido y es el lugar donde usted vive.
Claro, es el lugar donde yo vivo, es en la provincia de Buenos Aires, a unos 95 kilómetros de capital, de Cava. Y bueno, estamos situados en un lugar donde hace falta que se escuche mucho el programa de ustedes.
¿Por qué?
Y porque es muy grave la problemática que hay en mi ciudad, en los alrededores. Más grave, yo digo, triste, ¿no? Triste. Sobre todo para claro, quien no tiene usted, las herramientas. Sí,
usted
perdón.
Venía desde Zárate hasta Gradiva, aquí en la capital federal, trayendo a su hijo.
Sí. Mi hijo estuvo en Gradiva, está en Gradiva. Mi hijo está haciendo tratamiento ambulatorio, pero él nunca se fue. Gradiva es nuestra casa. El doctor Yaría bien sabe que mi hijo nunca se ha ido, siempre vuelve con alegría. Con alegría nos volvemos a nuestra casa, porque hemos hecho un largo regreso a casa, a la casa familiar. Pero Gradiva también es nuestra casa, porque nos devolvió la vida, la unión, la paz, la felicidad. Nos devolvió la vida de nuestro hijo y por ende la nuestra.
¿Por qué no nos cuenta cuál fue su caso?
Bueno, mi caso es el de mi hijo, que comienza a tener distintos momentos de discordia con sus compañeros, con los amigos que tenía fuera de la escuela, con sus profesores, conductas no habituales, tenidos de pelos todos los días de distintos colores, contestaciones muy fuera de lugar de lo que siempre habíamos tenido hacia mi esposo y hacia mí, obvio, un alejamiento total de la familia, una falta de empatía con cualquiera, como que se iba quedando en soledad. Pensamos que era propio de un adolescente. Encima, bueno, un adolescente que sabía que había sido adoptado de muy pequeño, y bueno, las respuestas de algunos profesionales a los cuales acudimos era, y bueno, tienen que entender, es propio, está haciendo un proceso. En realidad no era un proceso, sino que era el comienzo de una catástrofe, porque junto a la adicción que había tomado sin nosotros saber, no reconocíamos, no sabíamos. Ramiro tenía una enfermedad, tiene una enfermedad psiquiátrica que, bueno, después de un largo trajinar por clínicas de capital, distintas, fueron 6 distintos tratamientos no necesarios para Ramiro, porque a los 30 días me decían, vaya, llévelo a un shopping, está aburrido su hijo. Y encontramos un médico que nos atendió en una de las, en la última clínica antes de llegar a Gradiva, que me dijo, señora, yo estoy pensando que su hijo necesita este lugar. Y entonces me nombró Gradiva. Me dice, ¿sabe qué? Es una clínica de tratamiento dual. Allí le van a saber dar el tratamiento seguro que él está necesitando, porque no se trataba de ninguna depresión ni nada por el estilo, se trataba de adicción más una enfermedad, una patología. Bueno, llegamos a Gradiva con mi esposo, conocimos al doctor Yaría, a sus hijos, a algunos de los profesionales que allí se desempeñan, ellos fueron a verlo, a mi hijo a donde estaba, en una clínica también de un barrio de Cava, pudieron constatar que realmente podía ser positiva la permanencia de mi hijo en la clínica Gradiva, y allí fuimos. Fuimos, le digo, porque fuimos todos, fuimos los cuatro, mi hijo mayor también nos acompañó en este proceso y toda la familia. Y bueno, ¿qué le voy a decir?
Poquito a poco, bueno, le voy a preguntar yo, ¿qué edad de su hijo?
¿Qué edad tenía? 19 años.
¿Cómo se conformaba o se conforma la familia?
Somos cuatro, papá, mamá, Agustín, que también llegó a nuestras vidas a través de juzgado, y Ramiro, que también llegó a través de la Defensoría de Pobres y Menores de una provincia mesopotámica.
Estábamos hablando con el doctor Yaría, que ya la saluda, sobre la gravedad del problema en todo el mundo, en todo el país, particularmente en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Silvia? ¿Cómo
usted? Hola, doctor Amado, ¿cómo le va? Que todos sepan que yo le digo doctor Juan, porque con usted siempre le digo, ¿no? Nunca voy a estar sola, y es así.
Sí, sí, bueno, precisamente nuestra filosofía es la cura con amor, terapéuticamente hablando.
Seguro, seguro.
Esta es es una frase, un libro de Freud sobre la gradiva, que había un paciente con un problema psiquiátrico, y Freud muestra cómo se va curando con el amor. La gradiva es una imagen que está en el Vaticano, que la tenemos nosotros replicada en la entrada de la institución, sí. Y que quiere decir en la mitología romana la que esplendece al andar. Y le cuento, Silvia, que recién vi un paciente que estaba sentado en el bar de la esquina, que vino hace 2 años acá, y que yo tenía miedo. Alguien me dijo, vos te compraste un problema. Chico adoptado, que fue muy maltratado de chico, que estuvo en institutos de menores, y que era barra brava de Albois, y de repente un día me dice, quiero tomar un café con usted, que había empezado a estudiar enfermería, auxiliar de enfermería, y le digo, vamos a caminar, y ahí me di cuenta el cambio que había hecho, y me recordé la imagen de Gradiva, que es la que resplandece al andar. En el camino de la vida, el chico se está recuperando, y recién cuando veníamos con Alberto Munez, con el doctor Stein, me lo encuentro de vuelta. Le digo, a ver cuándo vamos a tomar de vuelta un café. Bueno, y yo me acuerdo cuando usted vino a Gradiva, vino, su hijo había estado por la ruta 8, medio mal. Creo que terminó en el Austral.
Se escapó. Sí, él se escapó del lugar donde le habían asignado, más o menos próximo a nuestra localidad, unos 40 kilómetros, y él tomó la tranquera y caminó muchísimos kilómetros con la pierna casi fracturada, la rodilla, escapándose de allí porque tenía las manos y los pies en estado de putrefacción, porque la labor de él consistía en esparcir los excrementos de los caballos. Ese era el comienzo del tratamiento. Y lo encontramos nosotros en la ruta con mi esposo, yendo y viniendo por todos lados, con avisos de policía, con todo lo que se acuerda usted que yo le he contado. Y lo llevamos al Hospital Austral, donde estuvieron 3 largas horas, 4 enfermeras tratando de limpiarle lo que tenía, y luego él comió desaforadamente y tomó 6 cafés con leche con 6 pebetes porque estaba muerto de hambre. Delgado, delgado, delgadísimo, porque habían pasado 15 días que no lo podíamos ver. Y de ahí fuimos a la clínica, que luego encontramos a este médico que nos dijo, hay una clínica de tratamiento dual que a mí me parece que es la que le correspondería a su hijo. Y gracias a Dios, siempre hablo con ese médico y le agradezco el habernos orientado hacia el lugar de ustedes, porque sin duda le hace un honor a la palabra Gradiva. Siempre amor, siempre amor.
Sí, yo le cuento que tengo todavía en mi cabeza, en mi mente y en mi corazón, cuando la conocí,
mi cara.
En la oficina de Leandro, de mi hijo, usted estaba y estaba yo, y usted me contó todo lo que había pasado por la ruta 8, sí. Creo que era la ruta 8, caminando.
9, la Panamericana.
La ruta 9, son imágenes imborrables de muchos pacientes. Y me gustaría que usted nos cuente, Silvia, qué fue descubriendo usted en su hijo y en ustedes mismos en estos años, porque pasaron 15 años, ¿no? Vamos a hacer 16. Una pausa, Silvia. Vamos a hacer una pausa, Silvia, y queda la pregunta pendiente que hizo el doctor Yarida. ¿Qué Perfecto. Fue pasando en estos 15 o 16 años? Porque es un testimonio este de vida que, además de recordar su caso, es bueno que le pueda ser útil a alguien que está en una situación también complicada. Y entonces el testimonio suyo le puede dar fuerza o optimismo o fe aquel que está atravesando un momento delicado. Hacemos una pausa, Silvia nos espera y ya continuamos.
Con mucho gusto.
Thank you.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar. Estamos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, y en permanente contacto con Radio Tribuna de Nueva York, a quien le agradecemos mucho la retransmisión de los programas. Estamos con el doctor Yariga, el doctor Stein y con Silvia, que nos está recordando su caso y cómo fue evolucionando en estos últimos 15 o 16 años. Silvia.
Mi hijo llegó a Gradiva un 11 de abril. Enseguida le atendió un médico psiquiatra y un licenciado. Lo voy a recordar con mucho cariño a los dos toda la vida, quienes lo orientaron a ir al baño y allí desapareció por una puerta. Y nosotros después lo vimos absolutamente todos los días, desde atrás de una puerta, cómo está él tranquilo, cómo estaba bien, hasta que, bueno, pasó creo que 3 o 4 días más y ya pudimos tener nuestro primer encuentro, siempre acompañados, eso voy a recalcar, siempre acompañados con el psicólogo, hicimos una primera reunión, tomamos mate. Y mi hijo no dijo que lo llevemos a casa ni nada por el estilo. Nos saludamos, nos despedimos y mi hijo quedó tranquilo. Y entonces a mí esa paz que él tenía ya me hablaba de que algo estaba pasando bueno. Bueno, así siguió hasta que tuvo una crisis. Y por allí, por julio, dijo, ya estoy bien, ya me quiero ir. Caramba, ¿te vas a ir cuándo? Dispongan los médicos. Además a mi hijo, mamá, fue y le hizo una denuncia penal, que corría peligro él y terceros. Y todavía no la levanté la denuncia, y no lo voy a hacer. Mi hijo, fuimos y vinimos con crisis y con reuniones y con muchos médicos y muchos psicólogos, y dale que dale, y estaba él enojado, y nosotros muy firmes en que debía permanecer en la clínica y poder hacer su tratamiento, hasta que un día, con una sonrisa nos dijo, ahora entendí, voy a hacer el tratamiento, me voy a quedar tranquilo porque este es mi lugar, yo estoy muy bien, no sé qué estoy haciendo. Y la verdad que todos nos pusimos muy contentos porque realmente ahí comenzó el verdadero tratamiento de Ramiro. Por supuesto que el psiquiatra ya había determinado cuál era su patología y ya estaba en camino la medicación, ¿no? Que aún toma, que va a tomar siempre que sea necesario. Y bueno, compartimos tantos momentos, todas las reuniones, no faltábamos a las reuniones porque de las reuniones aprendíamos.
Silvia, sí. ¿Cuál era la patología?
La patología es esquizofrenia.
Esquizofrenia. Deténgase ahí, por favor, porque quiero hablar también con el doctor Enrique Stein, que es nuestro psiquiatra, porque... Sí. Hablamos del mundo, hablamos de la Argentina, hablamos de la provincia de Buenos Aires, hablamos de Zárate, hablamos de esta locura que hay en donde la droga ha inundado todo, ha inundado las instituciones, es decir, la policía de la provincia de Buenos Aires, la justicia, la delincuencia desde ya. Entonces, ¿en qué medida, doctor Stein, cuando hablamos de que un poquito de marihuana no hace mal, que la marihuana puede ser curativa, ¿en qué medida no estamos también colaborando con el desarrollo de otras patologías, como en este caso de la esquizofrenia?
Bueno, es un gusto saludarla, señora Silvia.
¿Cómo está, doctor?
Soy médico psiquiatra. Yo creo que lo importante, digamos, en primer lugar, antes que nada, de decir es que para resolver el problema de salud mental de un muchacho como su hijo, es necesario un gran esfuerzo, pero al mismo tiempo una constancia importante para poder, digamos, seguir de cerca el problema. Y la demostración de lo que le pasó a su hijo es que precisamente el consumo crónico de sustancias psicoactivas conduce, no siempre, pero muchas veces a un cuadro psiquiátrico que es, digamos, un cuadro psicótico, en este caso de la esquizofrenia, que se trata evidentemente con una parte, digamos, del afecto que se pone en el nuevo vínculo que establece su hijo con los psicólogos, con los psiquiatras y, por supuesto, con la ayuda de la medicación antipsicótica, ¿no? Creo que en ese sentido, no por casualidad, o sí por casualidad, el ambiente externo también de la Ciudad de Sarte es un contribuyente. No sé si es el caso de su hijo, qué vinculación tenía con alguna gente que lo inducía a consumir marihuana, cocaína, etcétera. Pero lo que sí es cierto, es un notable caso, no solo periodístico, sino crítico, que ocurrió hace muy poquito, que fue la muerte del chico este, Fernando Sosa Báez, justamente por unos chicos que eran de Zárate, donde venían también, yo los inclusive los les pregunté, y empezaron a consumir marihuana a los 10 años. No le culpo la marihuana del asesinato de Fernando Báez Sosa, pero la marihuana es un gran facilitador. Por eso, el debate que nos propone Alberto para pensar si la marihuana es livianita, es todo lo contrario. Y creo que en ese sentido la experiencia de Argentina y del mundo lo va demostrando, ¿no? Aquellos lugares que legalizaron el consumo, que por supuesto ahí aumentó el consumo, y particularmente el recreativo, han encontrado precisamente lo que le ha pasado a su hijo, un incremento importante de los cuadros psiquiátricos, del caso de la esquizofrenia, u otros parecidos. Ahora bien, creo que el mérito suyo y desde ya la posibilidad de hacerlo en una institución responsable con la interdisciplina y al mismo tiempo con una enorme cantidad de afecto, que es el vínculo principal para poder salir, creo que dio un resultado. Ojalá podamos pensar, como alguien dijo en una época, Vietnam, ¿se acuerdan de esa frase medio rara? Bueno, mil gradivas en todo caso, ¿no? Lo que ocurre es que no hay millarías, es el problema. Pero sí, creo que esto que estamos hablando produce parte de una escuela importante que espero que lo tomen también gente de la universidad y de las sociedades profesionales, ¿no? ¿Y cómo está su hijo hoy, Silvia?
Mi hijo está excelentemente bien. Es un placer contarles que cursó el último año de secundaria el año próximo pasado, habiendo logrado el título de bachiller en ciencias naturales, que hoy en día está cursando un inglés tecnológico en una escuela de formación profesional para adultos, al que va acompañado con el padre y estudian juntos y terminan de hacer sus tareas juntos mientras tomaban el cafecito. No, no es café, toman malta ellos, tomamos nosotros malta porque nos gusta, juntos. Es una alegría infinita haber podido compartir una vez más un almuerzo en familia, que se van con el equipo de mate a estudiar hasta las 9:30 de la noche, y que el padre con sus 70 años tiene unas garras y unas energías para escucharlo a Ramiro cómo le explica inglés, porque él no sabe nada y Ramiro recuerda un montón. Así que nuestro día a día con Ramiro se va acrecentando de alegrías, de movimiento, de momentos muy agradables, muy gratos. Hemos compartido las últimas vacaciones en una ciudad de Córdoba que a él le gusta mucho. Él ha vuelto a toda la familia, a sus tíos, va a visitar solo a su abuela, que está internada. Su abuela, mi madre, sufre de Alzheimer, y él va a visitarla y le lleva caramelos, golosinas, la mima, la abraza, y le encanta cuando ella le dice, era tan chiquitito, porque claro, en realidad lo que ella recuerda es que era muy chiquito Ramiro, y se ríe y realmente es una persona feliz, va al gimnasio, tiene amigos, en realidad amigos que ha ido encontrando, por supuesto, después del largo y lento regreso a casa. Son casi todos mayores, tienen sus hijos, Ramiro es el tío de todos, lo quieren, van a ver básquet, juegan básquet, Ramiro va al gimnasio absolutamente todos los días, 1:30 o 2. Ramiro tiene un trato más que cordial con todos sus primos, a los cuales les dedica mucho amor, mucho tiempo, los cuida, los aconseja, comparte los domingos, juntos a lo mejor vamos al campo y toman mate y charlan y se ríen, y es un placer verlo.
Silvia, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Por favor, porque ¿sí? Yo estoy, mientras yo la estoy escuchando y lo escucho al doctor Yarí y al doctor Spen, voy sacando como algunas palabras que me parece que son como comunes denominadores. Por ejemplo, la palabra amor, voluntad. Pregunto, si no hay voluntad por parte del paciente, ¿puede haber algún tratamiento efectivo? Si no hay amor en el ambiente que lo rodea al paciente, ¿Puede ser efectivo el tratamiento? No me lo conteste ahora, hacemos una pausa, ponemos música y enseguida volvemos, ¿le parece?
Perfecto, así lo espero.
continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, con retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York, con quien estamos trabajando de manera conjunta, y esto es muy positivo. Y estamos en contacto con Silvia, que está contando su testimonio de vida, de su hijo, de su familia. Y yo hablaba, doctor Yaría, de que existe la posibilidad de un tratamiento, desde dejar la cocaína, el fentanilo, la marihuana, el cigarrillo o el alcohol, por ejemplo, si no hay voluntad por parte del paciente para lograrlo y un ambiente de amor que lo contenga.
La pregunta tuya, Alberto, es muy profunda. Hay veces que sentimos que llegamos tarde. O sea, pacientes que tienen 20, 25 años de consumo y que ya tienen daños cerebrales muy marcados, en donde no pueden controlar sus impulsos y parecería que necesitan vivir con un GPS externo, como dicen los taxistas que no conocen las calles, que se manejan por un GPS porque no pueden controlar impulsos. Esto está pasando en muchos casos. Pero en general, Silvia dijo dos cosas fundamentales. El vínculo. Ese vínculo es fundamental. Yo trabajo con mi gente eligiéndolos por el vínculo. Las personas que no saben sentir, que no tienen empatía, no pueden estar engradidos. Y hay que entregar, hay que poner piel, hay que poner sensibilidad. El vínculo es una ley. Los griegos decían, la ley de la polis es la clave. Y la polis es una ciudad, una organización, una institución. Y esto es una institución, es una pequeña polis, una pequeña ciudad, es una institución. Y la ley es amor, límites y valores. Ese vínculo trabaja con el paciente. El paciente, en principio, el único vínculo que tiene con la droga. Ama la droga, ama lo que lo destruye. De a poco va descubriendo que hay otra forma de vivir la vida. Para eso necesitamos lo que hizo la mamá Silvia, firmeza. Nosotros decimos que esto es un triángulo. El paciente, que le va a costar al principio, nosotros estamos dispuestos, estamos disponibles, y la familia. Si la familia no apoya, es muy difícil. Y ella en el momento clave le dijo, el alta tiene que ser médica, y ahí cambió todo.
Claro, y yo me quedo pensando y no puedo evitar asociar Gradiva con la política, con la economía, con el país. Recién el doctor Yaría hablaba de amor, límites y valores. Esto vale no solamente para Gradiva, vale para mi casa, para la suya que está escuchando, para cualquier institución, para la República Argentina, para la Casa de Gobierno. Amor, límites y valores. ¿Cómo hacemos para que la educación, que es la madre del borrego, mi estimado doctor Stein, nos haga ver la importancia del amor, los límites y los valores, no solamente para no drogarnos, para no consumir cocaína o marihuana, sino para vivir civilizadamente, no como humanoides?
Bueno, yo creo que en realidad la realidad de poder transformar esa realidad negativa es que el sistema educativo debería estar al servicio de esos valores. Pero lamentablemente se incluye en el sistema educativo lo que aparece como moderno a través de cierta tecnología que precisamente ha transformado esto tan importante que decía el doctor Yaría, que son los vínculos. Precisamente, volviendo a un maestro de la psiquiatría argentina que era Pigeon Rivière, cuando él decía, ¿dónde nos constituimos como sujetos sociales? En el grupo familiar o en el grupo, en donde se establecen los vínculos. Sin vínculo no hay desarrollo del individuo, y el vínculo está en un grupo. Entonces yo creo que la grupalidad sostenida en el tratamiento de Silvia, a partir primero de la inclusión de ella, de su decisión, y al mismo tiempo el proceso para transformar la no voluntad para tratarse de un adicto en su voluntad. En mi experiencia, en el Servicio de Salud y Adicciones en el Hospital de Neuquén, hace varios años, el tema principal era convencer a la familia de transformar el vínculo con ese hijo en primer lugar. Y había mucho trabajo con la familia previo para que ese hijo pudiera incorporarse al tratamiento. Porque muchas veces en la conversación directa con el paciente fracasamos porque es muy difícil que un adicto reconozca de entrada su problemática. De modo que en ese sentido, yo lo que creo y lo digo pausadamente para que no se enoje nuestro gran editor, creo que poner el énfasis en vínculos productivos de esos valores que vos decís deberían ser parte del programa educativo, cosa que en el programa educativo muchas veces se analizan objetivos educacionales, pero no se analizan valores. Se analiza si el docente cumplió el programa y no cómo se siente el docente cumpliendo ese programa y, por supuesto, hacia la condición educativa. Por lo tanto, yo entiendo que en la magnitud pública del problema la respuesta únicamente puede ser pública. Lo cual no quiere decir que esta experiencia muy importante de Silvia con su hijo no sea relevante para creer en la posibilidad de que esto es posible hacerlo. Y la recuperación de ese hijo lo demuestra, aún pensando en el ambiente difícil que puede ser la localidad de Zárate, simplemente para dar un ejemplo, ¿no?
Y quiero recordar y establecer una diferencia que me pareció siempre muy interesante de un célebre pensador, filósofo, educador, Spencer, que diferenciaba educación de instrucción. En Japón, por ejemplo, los primeros 3 años son de educación. Entonces, ¿por qué los japoneses son todos simpáticos? Siempre se ríen, están educados. Porque están educados, justamente, los educan para eso. Después viene la instrucción, 8x8, 7x3, quién fue San Martín, quién fue el San Martín japonés. Pero la educación, amor, límites, valores, esto es fundamental al principio. Después te enseño historia, geografía, matemática, todo eso que forma parte de la currícula, del programa de educación. Pero no confundamos educación con instrucción, porque podemos ser muy instruidos, como en la Argentina en muchos casos lo somos, y perfectos maleducados. Mientras que, por el contrario, podemos ser muy educados y por ahí no necesariamente conocer todos los próceres.
Hoy le cuento, Silvia, que dimos un alta a un chico que fue un problema muy serio para la familia que lo adoptó, con grandes trastornos antisociales, y lo tratamos. Y tengo un cuaderno acá guardado de la familia, una familia, digamos, de muy buena posición, pero que lo quería mucho, no podía decirle que no, y le daba todos los días, que acá tengo lo anotado, en la pandemia, dinero para comprar drogas con tal de que él no robe. Y en algún momento los dealers lo llevaron al propio padre ser chofer para repartir la droga.
No.
Esto es así. Hoy el chico tiene una empresa constructora con un amigo arquitecto y hoy nos dimos un abrazo y lloramos juntos justamente antes de verte a vos. Y esto es lo que nos reencuentra con nuestra profesión. La familia lloraba. Van a seguir en contacto conmigo a través del ambulatorio, pero de ese chico que la familia llegaba acá, que estoy mostrando al amigo el cuaderno, que a este otro que está construyendo casas con un amigo arquitecto, hay una distancia enorme.
Silvia, vamos a hacer la última pausa, ponemos un poquito de música y ya nos vamos despidiendo, ¿puede ser?
Sí, cómo no.
Ponemos música, Ricardo, y volvemos enseguida. Vamos al tramo final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar, con retransmisión con Radio Tribuna de Nueva York. Estamos viendo el cuadernito que nos muestra el doctor Yaría, al doctor Stein y a mí, las fechas, las cifras que les daba justamente el papá o la mamá al chico para que no robara y pudiera comprar droga. Fíjense la locura a la que llegamos. A llevar una contabilidad de el dinero que yo le doy, la cantidad y la fecha, para que mi hijo no robe y no incurra en un delito penal más allá de su enfermedad.
La entrega que hizo esa mujer y ese papá, el cuaderno hacia mí, era como decir, mirá lo que llegamos, por favor, ayúdennos.
Sí, sí. Silvia, yo creo que no hace falta explicarle nada, ¿no?
No, yo le voy a decir que lo único que le di a mi hijo fue la constancia, la firmeza, mi entrega total. Le dediqué mi vida y le dedico mi vida. Y no hay dinero que valga para poder pagar este presente que tenemos. También sé que nuestro futuro es bueno, es positivo, es concreto y con cosas muy agradables, porque hemos forjado un vínculo de unión muy grande. Entonces, ¿quién con nosotros? Ni siquiera las leyes, ni las políticas, a las cuales la palabra política yo la concibo como hacer justicia. Y si no la encuentro desde afuera, pues la ejerzo yo. ¿Cómo hago justicia defendiendo a mi hijo? ¿Cómo lo defiendo? Cuidándolo, acompañándolo. Y sí, ¿se acuerda, doctor Yadía, que una vez usted escribió que Whitney Houston no tuvo a su guardaespaldas el día que necesitaba? Bueno, pues yo soy el guardaespaldas de Ramiro, créamelo. ¿Y qué le voy a decir? Me encantó escuchar al doctor Steinberg cuando hablaba de conocimientos y de valores. Nuestro sistema educativo sin duda tiene que ser visto nuevamente, recreado, para poder forjar ciudadanos que puedan defenderse de lo indefendible, hacerle frente a este cambio de paradigmas que vinieron con el nuevo siglo, ya tan avanzado, ¿no? Llevamos un cuarto de siglo nuevo y parece que estuviéramos estancados. Será cuestión de voluntades. Uno a veces, sin darse cuenta, va contagiando voluntades, y eso sería lo bueno, que nos uniéramos todos los que podemos tener una voluntad distinta para ir haciendo cómplice al de al lado. No sé, es mi humilde mirada. Una vez le escribí a mi hijo una carta en la que le pedía que cuando saliera de la calle Ortiguera 50 mirara los árboles. Son muy altos, muy, muy altos. Esta es el sector de Gradiva que sale por la otra calle, ¿no? La calle Ortiguera. Y que esos árboles eran altos porque seguramente muchos padres de los que salíamos de allí, de visitarlos a ellos, nos sentábamos en el cordón y dejábamos muchas lágrimas en los canteros, y que se habían regado con las lágrimas de los papás que con firmeza, con voluntad, con amor total, nos sentábamos a dejar un poco de nosotros mismos ahí, tomar coraje y seguir con la vida. Porque al día siguiente había que volver, poner cara de vamos adelante y ver a nuestros hijos e invitarlos a continuar con la vida y con el tratamiento.
Silvia, ha sido un verdadero placer, un gusto escucharla, compartir este momento. La saluda al doctor Yaría y será hasta cualquier momento.
Silvia, un honor estar con usted. Bueno, muchas gracias porque este testimonio se va a escuchar a través de Radio Tribuna y de Radio Amadeus, a través de Radio Tribuna en todos los medios latinos desde Nueva York para abajo. Así que muchas gracias.
Dice un gran poeta, el gusto es mío. Así que, doctor, a usted, al doctor Steinberg, al señor Alberto, les saludo con el mayor de los respetos y cariños, y ojalá que esto pueda llegar muy lejos, tener alas y volar y multiplicarse, y que sea mucha gente la que vuelva a tener vida gracias a gente como ustedes, Gradiva. Un abrazo gigante.
Gracias, Silvia, un abrazo grande.
Adiós.
Adiós. Bien, y nosotros ya también nos vamos, pero ¿qué les parece a ustedes que son eminencias, el doctor Yaría, el doctor Stein, el licenciado Lettieri, cuando esté, empezar por la Casa de Gobierno, el Congreso de la Nación, el Palacio de los Tribunales, el Ministerio de Educación, los sindicatos, y poner amor, una bandera, ¿no? Amor, límites y valores. ¿Dará resultado?
Sí, yo creo que si predicamos, da resultado. Yo creo que entre el amor y la esperanza hay muchas cosas. Y la palabra, el principio del verbo, de la Biblia, y Dios es amor. Yo creo que esos dos son mis guías en mi carrera profesional.
Nos vamos, doctor Stein.
No, ya puedo terminar con un consejo, si me permiten. El fenomenal cuaderno que nos mostró el doctor Yaría, con padres que para evitar el robo de su hijo le daban dinero para la droga, tiene una similitud con aquel paradigma que usan muchos padres, que dicen en la previa se dan de tomar en la casa para que no. Entonces, si alguien está escuchando este programa y es un papá, tenga en cuenta que no es un camino apropiado decir tomar el alcohol en casa para a lo mejor no salir, digamos, desorbitado de tu casa. Y en ese sentido me parece que es un ejemplo extraordinario. Yo quedé sorprendidísimo con ese cuaderno, de una meticulosidad excepcional. No sé si los padres pensaban recuperar ese dinero en algún momento, pero me daba la impresión que era terrible que ellos estuvieran poniendo en un cuaderno el gasto para ver cómo drogaban a su hijo.
El testimonio de su propia impotencia. Claro, son dos padres profesionales impotentes porque no sabían cómo controlar la situación.
La plata no es todo y no lo cura todo. Amor, dijimos, límites y valores. Amor, límites y valores. Y gracias a Silvia, gracias Ricardo Piñero por tu valiosísima colaboración. Queda todo en tus manos, harás de esto un programa excepcional. Jueves 22 horas, repetición domingos a las 19, gracias a Radio Tribuna de Nueva York. Hasta la semana que viene.
En el transcurso del programa hemos escuchado Carta a Francia, Hace 10 años, Estoy en ti, Ecología y finalmente Degüello en versiones de Fran Purcell y su orquesta.